principales gritando afuera. Y si miramos al final del párrafo, los hipócritas de los principales judíos y todo el Sanedrín le dicen a Pilato: si tú no castigas, si tú no crucificas a este hombre, tú no eres amigo del César. Más preocupado todavía. Y todavía le dicen: este se ha dejado, este dice que es rey. Y cualquiera que pase la autoridad del César o que diga que es rey por encima del César, debe ser castigado. Entonces, Pilato está más que preocupado. Y aparte, surge otra circunstancia más adelante por ahí. Pero, iglesia, hasta el día de hoy, Poncio Pilato será recordado por la grave injusticia que permitió con el Hijo de Dios. Y es recordado como el verdugo quien entregó en manos de los judíos, humanamente hablando, a Cristo Jesús. Obviamente que sabemos y entendemos que en la soberanía de Dios es la voluntad perfecta de Dios que esto así ocurra, pero en la responsabilidad del hombre, Pilato tiene una gran responsabilidad en este acto. Es la soberanía de Dios. Y este hombre hasta el día de hoy es recordado en todo el mundo como aquel que entregó al Mesías. Este será recordado por la gran injusticia que cometió. No debemos permitir ser intimidados para hacer lo que nuestra conciencia nos dice que está mal. Que las cosas de este mundo no te manipulen para hacer lo que tu conciencia dice que está mal. Era específicamente lo que estaba sucediendo con Pilato. ¿Cómo se puede vencer esto? Son preguntas que quizás surgen cuando leemos este pasaje bíblico. Y yo quiero empezar con una pregunta esta tarde. O esta noche. ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? En primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Jesús es el Hijo de Dios. Él es la segunda persona de la divinidad. Él y el Padre, dice la palabra, que son uno. Él es perfecto. Él es sin pecado. Sin contaminación. Es más, Él es el creador de todo lo que hay en el universo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él tiene el poder para deshacer en milésimas de segundo todo lo que usted conoce como cosmos, como tierra, como universo, todo. Él tiene el máximo poder para exterminar en milésimas de segundo todo lo creado. Él es el mismo Dios encarnado. ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que aguantar desprecios? ¿Por qué tuvo que ser azotado? ¿Por qué tuvo que ser latigado? ¿Por qué tuvo que ser traicionado por alguien bien cercano a Él? Si Él es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué tuvo que morir en una cruz maldita? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? ¿Cuál era su misión? En la tesis número 7 de las que clavó Martín Lutero en aquel día, dice así. Él dice así: a nadie perdona a Dios la culpa a nadie perdona a Dios la culpa si humildemente no se somete en todo al sacerdote vicario de Dios. Por esa razón sufrió Cristo Jesús. porque ningún ser humano hubiese sido perdonado si Cristo Jesús no hubiese sido nuestro sacerdote vicario o nuestro mediador o el Cordero. Refiriéndose a Cristo Jesús como el sacerdote vicario, mediador, alguien que intercede por Cristo Jesús, es el sacerdote según nos dice la palabra, según el orden de Melquisedec, si usted lo busca. Y en la misma sección de las 95 tesis de Martín Lutero, allá en la tesis 95, que dice así: es una blasfemia decir que la cruz adornada por las armas papales es tan efectiva como la cruz de Cristo. Por mucho que Pilato quiso hacer o impedir para que Cristo Jesús muriera en la cruz, no podía. Era el plan trazado perfecto de Dios que así debía suceder para que la cruz sea efectiva en su sacrificio para la expiación de nuestros pecados. De otra forma, no iba a ser posible. Era necesario que así sucediera. Y yo traigo a colisión esto porque el sufrimiento de Jesús es el medio que Dios utilizó para el perdón de todos nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo Jesús es el medio que Dios utiliza para que todos seamos justificados. De no serlo así, usted y yo deberíamos estar en ese momento ahí, deberíamos estar siendo cuestionados por todos esos hombres, por todo lo que hemos cometido y también llevado a la cruz. Pero no, ese fue el medio que Dios utilizó a través de Cristo Jesús para salvarnos y para perdonarnos. Y por esa razón, Cristo Jesús sufrió en carne, como nosotros también sufrimos muchas veces, pero Cristo fue mucho más allá, sufrió la ira del Padre. Y eso nos hace libres de condenación. Eso nos hace libres de todo. Y nos da la entrada real al Padre. Miren, hermanos, nos hace, nos recoge de la nada, de lo más vil, nos agarró y nos metió a su familia real. ¿Quieres saber cómo nos dice la palabra de Dios que nos ve Dios ahora? Porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real, llamados, ¿para qué? Para vivir en santidad. Apartados. Bueno, sigo con el pasaje. Si este fue el medio que Dios utilizó, era necesario. Así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también el medio por el cual usted y yo seamos salvos. Y el único medio por el cual usted y yo hemos sido salvados es a través del sufrimiento de Cristo, la cruz de Cristo, la vida de Cristo, la perfección de Cristo, solamente porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien usted y yo podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, Cristo Jesús, que fue hecho hombre, pero que también es Dios, nuestro Señor. Por tanto, aquellos que habíamos creído en Él, que habíamos creído en Él, nos ha hecho salvos, nos ha perdonado. Aquellos que creímos en el Adán segundo, fuimos perdonados. Y que fuimos caídos en el primer Adán, ¿se acuerdan? Que por medio de Adán entró la muerte al hombre, pero por medio del segundo Adán, Cristo Jesús, entró también la vida eterna. Fuimos redimidos por Cristo. Esto tuvo un costo. El costo es toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús. Considero que es un error pensar que Cristo Jesús, simplemente por su sacrificio, nos ha salvado. Cristo Jesús nos salva porque vivió una vida en perfección, porque es perfecto. Cristo Jesús nos otorgó su vida de perfección. Ah, ¿cómo la pagó? La pagó en la cruz. Sí, pero lo que nos otorga es su vida de perfección. Es esa que nos justifica ante el Padre. Es su vida de rectitud que nos hace ver ante el Padre como justos. ¿Cómo lo hizo Cristo Jesús? En la cruz del Calvario. El sacrificio es el acto final que nos declara que somos como Cristo Jesús. Y que ahora vivimos así como Cristo Jesús vivió una vida en perfección. Esa vida de perfección es otorgada, es imputada en nosotros. Y nuestra vida de pecaminosidad es imputada en Cristo Jesús. O sea, Él tomó nuestra vida y la llevó sobre sus hombros y la subió en la cruz del Calvario. Y entonces ahora la declaración del apóstol Pablo tiene sentido cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad? Ahí, fue ahí donde se pagó toda la vida de rectitud que usted y yo hoy nos ve el Padre. Por tanto, aquellos que hemos sido redimidos, tenemos toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús. Usted y yo somos perdonados, no solo por el sacrificio de Jesús, somos perdonados porque se nos imputa la perfección total de Cristo Jesús durante toda su vida. Si Jesús muere, pero no nos imputa su justicia, de nada nos sirve. Si Jesús muere, pero no nos otorga su perfección, de nada nos sirve. Pero Jesús murió, y no solamente murió, sino que su vida fue traspasada a nosotros. Toda su vida, no un momento, toda su vida fue puesta en nosotros. Entonces Dios, por esa razón es que cuando enseñamos la doctrina de la gracia, nosotros decimos que ahora Dios nos ve como Cristo Jesús, como que si nunca hubiésemos cometido un pecado, como que si nunca hubiésemos desobedecido, porque es la vida de Cristo quien está en nosotros ahora. Y dice su palabra que ya no hay más condenación, porque no fue un momento, es toda la vida de Jesús en nosotros. El sacrificio de Cristo es efectivo porque Él llevó en su cuerpo nuestras aflicciones. Él llevó sobre su cuerpo nuestras dolencias. ¿Cuáles aflicciones? Bueno, empezamos con el versículo 1. Y quiero, antes de empezar con el versículo 1, resaltar un versículo que encontramos, o dos o tres versículos que encontramos ahí en Mateo 27, del 27 en adelante. Dije que no quería arrastrar versículos de Mateo, Marcos y Lucas, y que quería mantenerme bajo la línea de Juan, pero en esta sección me es necesario arrastrar este versículo y traerlo. Y dice así, Mateo 27, 27, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Ustedes se recuerdan que yo les dije que no era el lugar donde Pilato vivía. No sé si este domingo que pasó o el antepasado. Les dije que este lugar Pilato lo estaba ocupando como un campamento porque estaban las fiestas y ellos tenían que proteger al pueblo. Entonces, les recuerdo que ellos estaban ahí por cuestiones de seguridad. Pilato y sus soldados. Entonces, por eso el versículo 27 de Mateo nos da un detalle muy importante. Miren lo que dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. ¿Verdad? Alrededor de él. Luego el 28 dice, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron, ¿qué? Una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Mire, mire lo que dice el versículo 30. Y le escupían. Y con la caña le golpeaban la cabeza. 31. Después de burlarse de él, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Estos sufrimientos fueron los que llevó Jesús. Estos eran nuestros sufrimientos. Estas eran nuestras dolencias. Esto era lo que nosotros debíamos sufrir. Estas burlas. Cristo Jesús se las otorga a Él y va durante el camino hacia la cruz. Y dice la palabra que arrodillándose delante de Él, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Amada iglesia, yo le pregunto a usted, ¿era Cristo Jesús el Rey de los judíos? ¡Claro que sí! ¿Es Cristo Jesús el Rey de toda la creación? ¡Claro que sí! Pero los principales no querían ver. Los principales no se les había abierto los ojos. Y Cristo Jesús, y Dios, perdón, en su soberanía, los estaba encaminando para que la historia se cumpliese tal como había sido escrita. Para que al final de todo, usted y yo podamos tener entrada al trono celestial sin tener que sufrir la ira del Padre. Entonces Cristo Jesús lleva sobre su cuerpo las tribulaciones, lleva sobre su cuerpo las burlas, lleva sobre sus cuerpos aquellas voces sigilosas que decía: ¡Salve, Rey de los judíos! Jesús venía de ser azotado por Pilato. Y el domingo pasado les daba algunos detalles, cómo era que lo azotaban y cómo era el instrumento que utilizaban para azotarlo. Las puntas que tenían púas habían penetrado la carne de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Y en este momento, cuando Jesús llega y todos estos comienzan a escupirle, imagínese usted aquellas escupidas llenas de bacterias en la carne viva de Cristo Jesús, recibiendo toda clase de enfermedades. Para que usted y yo hoy digamos: no hay condenación para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Todos, dice que le escupían. Y con la caña que habían puesto en su mano derecha, yo me imagino cómo lo, burlándose de que le agarraban la caña y con la misma caña le daban en la cabeza. Y después de eso, lo entregan. Esto, o este padecimiento, mis amables hermanos, tiene un resultado estratosférico, grande, hermoso, glorioso, que de hecho, Pedro nos insta de esta manera a recordarlo en 1 de Pedro 4:1, que dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, nosotros todos, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Usted y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Cuánto lo creen? Pero aún seguimos pecando. Aún pecamos. Pero aquí Pedro está diciendo que Cristo Jesús terminó con el pecado. ¿Sabe lo que Pedro está queriéndonos decir aquí? Cristo Jesús terminó con la sentencia sobre nosotros por causa del pecado. La sentencia que usted y yo teníamos, Cristo Jesús la saldó, la terminó. Y aunque hoy defraudemos a Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. A Él corre el justo. A Él corre el justo. Por lo que Él ha hecho, el beneficio que Él nos ha dado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, mis amables hermanos, Él ya nos ha perdonado, pero como aún vivimos en este cuerpo de pecado, en esta carne de pecado, cuando cometemos pecado y corremos a Cristo Jesús, y el mismo Espíritu Santo nos lleva con convicción a decirle al Señor, Señor, he pecado, perdóname. Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él ya llevó sobre su cuerpo nuestras dolencias, Él ya llevó sobre su cuerpo nuestras debilidades, Él ya llevó sobre su cuerpo nuestras rebeliones, y por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. Por sus llagas hemos sido todos curados. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el apóstol decía, y si algo malo hago yo, ese soy yo. Pero si hago bueno algo, ese es Cristo Jesús. Es que de mí no hay nada bueno. Y el apóstol termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Cristo Jesús es el único quien podía perdonarnos. La finalidad propia del misterio de Cristo en la cruz, o de Cristo y el sufrimiento en carne propia, es terminar, es cancelar, es saldar la deuda del pecado. Juan 1:29. Algo completamente necesario para que se pueda realizar esta unión filial con Dios, esta unión que es el objetivo o el resultado final del plan perfecto de Dios. Romanos capítulo 8, de versículo de 28 al 30. Jesús extrae literalmente nuestros pecados y se los pone en su cuerpo. Los arranca. Los pasados, los presentes y los del futuro. Los agarra y se lo pone en el cuerpo. Se lo pone en él. Luego saca su cuerpo de justicia, de rectitud, de bondad, de amor, de misericordia, y lo imputa en ti y lo imputa en mí. Ese momento trascendental de ese intercambio que Jesús hace con el hombre es cruel para el Padre. Porque en ese momento, cuando el Padre ve a Cristo Jesús, su Hijo en la cruz del Calvario, que ha sacado tu cuerpo, todo lo que tú eres, maldad, pecador, y lo saca y lo impone y se lo pone él. Y cuando Dios ve a su Hijo lleno de pecados, derrama su copa, el Padre voltea su rostro porque no soporta ver a su Hijo lleno de pecado. Y Cristo Jesús exclama, y lo vamos a ver más adelante, Cristo Jesús exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué sabe por qué el Padre abandonó a Cristo? Para nunca, nunca dejarte a ti y a mí. Estar siempre con nosotros. Abandonó a Cristo, castigó a Cristo, para que tú y yo tengamos vida en abundancia. Si eso a usted no le motiva, no sé qué puede motivar. Si el hecho de que Cristo Jesús haya muerto en la cruz del Calvario por sus pecados no lo motiva, no sé qué lo puede motivar. A mí me llena de gozo, a mí me llena de alegría saber que yo, siendo un vil pecador, Cristo me amó, Cristo me perdonó. Jesús le dijo a sus discípulos, no, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Yo los busqué, yo los escogí. En esto consiste esencialmente el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Cómo surgió todo? Bueno, Juan nos lo narra de esta manera, versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona y espinas, la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Se los presenta, se los pone enfrente: he aquí el hombre. Pilato quizá quería desviar la atención de los que se burlaban de Jesús con una triste figura de un rey coronado, burlándose, ensangrentado, azotado, con su piel llena de huecos que las púas causaron por los golpes que aquellos verdugos le dieron, uno tras otro, uno tras otro. Y mientras un verdugo se cansaba su mano de golpear a Jesús, el otro estaba listo esperando para seguir golpeando a Jesús. Y mientras los verdugos se intercalaban para que cuando uno estuviera cansado, el otro entrara con más fuerzas, este nos dice su palabra que enmudeció y no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Nada. Jesús no solamente es nuestro ejemplo. Jesús es aquel modelo en el cual tú y yo debemos vivir todos los días tal como Él vivió. Qué bueno es que pudiéramos imitar más a Jesús. Qué bueno sería poder vivir más como Jesús. Qué bueno sería poder caminar, pensar, hablar, actuar como Cristo Jesús. Pero Juan nos presenta a Jesús como el hombre, el último Adán sufriendo por los pecados de su pueblo, para reinar con ellos como el Hijo del Hombre. Es importante. En el versículo 6 del pasaje que leímos, dice: cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo. ¿Quiénes alzaron la voz aquí? ¿El pueblo o los principales? Los santos. Los intérpretes de la ley. Los que guiaban al pueblo. Los que hacían justicia según ellos. Los que estaban encargados para aplicar la Torá con el pueblo. Estos son los que quieren matar a Jesús. Estos son los que están gritando ahora, versículo 6. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo en él delito. Dice aquí que cuando le vieron los principales sacerdotes o algo así, le dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Es impresionante que Pilato cinco veces, literalmente cinco veces, si usted ahí lo va a encontrar, declara la inocencia de Jesús. Y en las cinco veces, los principales hipócritas le niegan su declaración. Las cinco veces. Es más, en una de las últimas veces le dicen a Pilato: es que en nuestra ley, según nuestra ley, este hombre es digno de muerte. Es que nuestra ley, según este hombre, es digno de muerte. Ojo a que ante estas alturas, Pilato está con un miedo terrible, con un miedo impresionante. Mire lo que dice el 7. Los judíos recordaron una declaración, Mateo 26, 27, 63.
En esa acción de ese versículo, el versículo 7, que dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso usted lo encuentra allá en Mateo capítulo 27, versículo 63. Pilato, cuando escucha que los principales están diciendo, no, no, es que este hombre dice que es el hijo de Dios. Pilato tuvo más miedo. Pilato pudo haberse preguntado si Cristo era algún sentido divino. En algún sentido divino él había bajado y se le había presentado. Especialmente después de que su mujer tuviera aquel sueño perturbador en Mateo 27, 19. Si usted lee Mateo 27, 19, ojo a la declaración de la mujer de Pilato. Le dice, no tengas nada que ver, ¿con qué le dice? Con este justo. Ojo. Convencida que este hombre era inocente. Tan convencida estaba que durante la madrugada quizá había pasado teniendo sueños horribles. Y le dice, no tengas nada que ver con este justo. El versículo dice, cuando le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato en su cobardía presenta una opción aquí cuando escucha a su mujer. ¿Y cuál es la opción que presenta? Él quizás dijo, oh, Barrabás, aquí está mi alternativa. Estos acostumbran a pedirme que yo les suelte un hombre. Entonces, un violador, un asesino, alguien que había inclusive quebrantado las leyes de estos principales o las leyes civiles. Era obvio que Pilato pensara, bueno, si este ha quebrantado las leyes civiles, esto van a querer también matarlo porque ya está listo. Entonces ahora tenemos a un asesino, a alguien que en verdad ha quebrantado la ley, con alguien que durante toda la noche del jueves, durante la mañana del viernes, con Anás, con Caifás, con Pilato, y no encuentran nada para poder culparle. Ahora Jesús tiene que estar, ahora es Jesús versus Pilatos. Iglesia, yo creo que en ese momento Pilato dijo, aquí está mi salvación. La gracia del Padre en todo su esplendor, por un lado, y la depravación del hombre en todo su esplendor en Barrabás, porque Barrabás iba a ser escogido por los principales, pero no Jesús, el que era justo, el que era perfecto. Pero estos no, estos dijeron con grito, a Barrabás queremos libre. A ese Jesús, crucifícalo, mátalo, porque dice que es el Hijo de Dios, es un blasfemo, es digno de muerte, mátalo, crucifícalo. Cuando Jesús fue cuestionado, nuevamente en el versículo 9, Jesús no responde nada, no le dio respuesta. Jesús estuvo continuamente en silencio cuando fue acusado. Esto implica que Jesús continuamente se sometió a la voluntad de su Padre. Esto fue escrito allá en Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para que se cumpliese lo escrito. Y en el versículo 11 surge algo impresionante. El versículo 11 es la respuesta de lo que surge en el versículo 10. Esta respuesta de Jesús es un indicativo que ni la maldad más exuberante en todo su desarrollo maligno, diabólico, escapa de la soberanía de Dios. ni la maldad en todo su esplendor, ni la maldad en todo su desarrollo escapa de la soberanía de Dios. Esto implica que Dios alcanza todo, tiene todo, y todo está bajo su mirada. Todos estos aquí no se daban cuenta que Dios en su soberanía los estaba usando. Pilato en realidad no tenía el control de sus propias acciones aquí, pero sí tenía la culpabilidad de sus acciones. No dejó de ser culpable por sus acciones morales. No dejó de ser culpable por lo que hizo en contra de Jesús. Pero al final entendemos que debía suceder de esta manera para que se cumpliese lo escrito en Isaías, versículo 7 del 53. Angustiado él. Para ir terminando. ¿Se acuerdan que la mañana del jueves, en la noche, decíamos que estaba frío? Era la temporada de frío. ¿Y por qué sabemos que estaba frío? Porque cuando Pedro quiso entrar, como no lo dejaron entrar, se fue donde un grupo de hombres que estaban haciendo una fogata para calentarse, porque era la temporada de frío. Unos días antes, Jesús había subido a orar al monte en el Getsemaní. Escúcheme bien, no estaba haciendo calor, era la temporada de frío. Y dice su palabra que Jesús estaba tan angustiado que sus gotas de sudor, según era su angustia, eran como gotas de sangre. ¿Cuántos de aquí al salir, así como está de frío afuera, comienzan a sudar? Nadie, al menos que usted ande enfermo. O al menos que usted ande también súper angustiado hasta la muerte. Jesús estaba tan angustiado, no por la cruz, no por la traición, no por los azotes, no por los clavos, sino porque su Padre lo iba a castigar. Viernes en la tarde. Jesús siempre encontró consuelo en la soberanía del Padre. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. En el 12, nuevamente vemos la falsa acusación. Y ahora confrontan a Pilato. Si dejas libre a este, no eres amigo del César. Espérese un momento ahí. Mire lo que le dicen. Si dejas libre a este Jesús que dice que es el Hijo de Dios, no eres amigo del César. Los judíos principales. Esto es una hipocresía a su máximo esplendor. ¿De dónde era el César, hermanos? ¿Era judío o era gentil? ¿Era judío o gentil César? Era un romano. Pero horas anteriores no habían querido entrar al cuartel porque querían celebrar la Pascua y no se querían contaminar. Y ahora están diciéndole a Pilato que ellos no tienen ningún otro rey que el César. Ojo, le acaban de decir, no queremos entrar porque no nos queremos contaminar. Está llegando la hora de preparar la Pascua, queremos celebrar la Pascua en santidad. Entonces, y como estos son gentiles y el pueblo judío no puede contaminarse con el pueblo gentil, pero ahora están diciendo que César es también su rey. Todo porque se le dé muerte a Cristo Jesús. El hombre, mientras más corrompido tenga su corazón, no importa lo que tenga que hacer, traicionar a su mismo familiar, traicionar a sus mismos hijos, traicionar a su mismo Dios con tal de ver crucificado a Cristo Jesús. La hipocresía en su máximo esplendor. No tenemos otro rey que no sea el César. Y ahora lo cuestionan y le dicen: si sueltas a este, lo que Pilato pensó hasta cierto punto, bueno, toda esta gente está en contra. Si yo suelto a este, me meto en problemas con el César, pierdo mi puesto
y estoy terminado. Preocupado porque Jesús podría ser una divinidad o un Dios que ellos creían, como los grecorromanos creían en muchos dioses. Preocupado porque Jesús podía ser un mensajero de un Dios que le estaba hablando. Y por el otro lado, preocupado también que podía perder su puesto. Ahora este hombre está en un lugar donde no haya qué hacer. Y aparte de eso, su mujer le dice, no tengas nada que ver con el justo porque... mira, no has encontrado nada en él. Cuando le dicen que aquellos... Y luego después, bueno, anterior le dicen a Pilato, mira, te hemos entregado a Jesús. Ellos no le entregaron a Jesús a Pilato. ¿Quién fue que mandó a Jesús a Pilato? ¿Fue Caifás? Ellos no lo entregaron. Otra mentira. Entre Caifás y Anás mandaron a Jesús a Pilato. Pero ellos dicen, nosotros te lo hemos entregado. No fueron ellos. Y luego, encima le dicen, no tenemos otro rey que no sea el César. Cuando les dijo, a su rey he de crucificar. ¿Es en serio? ¿Estás diciendo que tu rey ahora es un gentil? Y como les decía hace algunas horas atrás, no querían entrar al cuartel de los gentiles para no contaminarse. Ahora estás diciendo que César es, que César como un rey romano es tu único rey. Esto es demasiado cinismo, demasiada hipocresía. Esto es el mismo Satanás hablando a través de ellos. Y en el versículo 14 nos dice que era la hora sexta. En el calendario o en el reloj judío se comienza a contar desde las 6 de la mañana en adelante, ¿verdad? Si ellos comienzan a contar desde la hora 6, ¿qué horas eran entonces la hora sexta? Aproximadamente las 12, ¿verdad? A la hora del almuerzo. Había pasado toda la noche Jesús, toda la mañana, sin comer, porque había sido arrestado un día antes, entonces estaba debilitado. Eran casi las 12, Jesús estaba azotado, latigado y estaba a punto de ser entregado al pueblo judío para de ahí llevarlo a lo que se conoce como la Vía Dolorosa, donde cargaría su cruz y llegaría a aquel lugar llamado el Gólgota. Entonces Jesús lo agarran el 14, lo pasan toda la noche, el viernes en la mañana, las 9, las 10, las 11, las 12, o sea, las 12, al mediodía, Él está ahí a punto de ser entregado. El sufrimiento de Jesús, lo vamos a pausar aquí, porque de aquí comienza el momento más cruel, el momento doloroso, el momento que es conocido como la Vía Dolorosa, donde Él carga su cruz. Y lo vamos a continuar el próximo domingo, Dios mediante, donde vamos a ver el caminar de Jesús. Hay un hombre que se le acerca y tiene compasión y ayuda a Jesús a cargar la cruz. Y vamos a terminar con esto, Dios mediante, el domingo, hasta la cruz de Cristo. Así es que, mis amables hermanos, ¿cuántos estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Gloria a Dios, le invito a que incline su rostro. Vamos a orar. Señor Cristo Jesús, gracias te damos por este momento que nos permites. Gracias, amado Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por darnos a Cristo Jesús. Como nuestro Cordero, como nuestro Señor. Ayúdanos a que podamos vivir agradecidos contigo. Ayúdanos a que podamos vivir constantes a ti, Dios, amándote. viviendo como tú quieres que vivamos. Que tu palabra, Dios mío, siempre esté como el pan que sacia nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, mis amables hermanos. Yo voy a hacer pasar a los servidores que pasen. Vamos a celebrar la cena o la Santa Cena. Yo le invito a que se ponga de pie en este momento. Quiero que vayamos en palabras de oración antes de ser, mientras los hermanos se preparan, quiero que la iglesia vaya en palabras de oración y le digamos al Señor: Señor, en este momento venimos a recordar tu muerte. Venimos a recordar lo que tú dijiste que recordáramos, que hiciéramos memoria de ti. Ahora que nos disponemos a celebrar la cena del Señor, nos acercamos a ti para decirte que nos perdones. Queremos hacer partícipes, o queremos ser partícipes de este momento maravilloso. Queremos recordar tu muerte en la cruz del Calvario a través del pan y la sangre a través del vino. Gracias. Lo hacemos en memoria de ti. Lo hacemos en memoria de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entre los hermanos pasan repartiendo. El pan y el vino. Yo le invito a estar en reverencia al Señor. Recordar la muerte de Jesús. Recordar la muerte de Cristo, que de hecho es de lo que hemos estado hablando acerca de los sufrimientos. Esto nos debe llevar, hermanos, a regocijarnos en este maravilloso acto. A regocijarnos porque Cristo Jesús nos bendijo. Cristo Jesús dejó este momento para que le recordemos. No solamente en este momento, sino que debemos recordarlo durante todos los días de nuestra vida. En nuestra casa, en nuestro trabajo, donde quiera que andemos, recordemos al Cordero, al sacerdote vicario, al Cordero Pascual, al Cordero inmolado, que enmudeció y no dijo nada. Estamos aquí como iglesia para hacer con solemnidad este momento en el cual recordaremos que el pan no es el cuerpo de Cristo, pero representa el cuerpo de Cristo. El vino no es la sangre de Cristo, pero representa la sangre de Cristo. Y lo vamos a hacer en memoria a Él. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Por exponer tu vida en favor nuestro. Primero en obediencia al Padre luego a favor nuestro.